En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con la compañera Liliana Etlis en la sección de La Victoriosa de la Batalla Cultural. ¿Qué tal, Liliana? Buenas tardes.
¿Cómo andás? Bien, bien. Estoy bien.
Acá, luchando.
No queda otra.
No queda otra.
¿Se les ocurre alguna otra forma?
Mira, te digo que sería bueno que te sacaran una foto con esa sonrisa cuando decís luchando, acá no queda otra. Porque uno no se resigna a la lucha, sino lucha con alegría, ¿no?
Sí.
Bien, después de la...
Es parte de la vida, porque los que venimos de una generación y pasamos determinadas situaciones de violencia, de sufrido, mucha violencia, sí. De las violencias que vienen no solamente del hambre y de otras cosas también, ¿no? El sistema nos pone en una situación súper violenta. Por ejemplo, yo venía lo más bien para acá, pero tomé un colectivo muy lleno.
Te equivocaste y te fuiste a otro lado.
Un colectivo, imagínense, con este calor repleto. Sube una persona discapacitada y la persona de adelante, que tenía una nena y ocupaba un banco, una silla, con su mochilita, con la mochilita de la nena, no le daba el asiento al señor, que estaba discapacitado. Entonces me agarró un brote. ¿Alguien tiene un asiento para darle al señor que está con el bastón y está discapacitado? Nadie se mueve. Nadie. Yo dije, es un síntoma. Insensibilidad total en todo el colectivo. Le iba a pedir al chofer a ver si le podía dar el asiento. Bueno, exactamente. Yo creo que hay un decreto, un reglamento, algo así hay, que tiene una obligación de darle a una persona discapacitada el asiento. Nadie se movía. Entonces ya empezamos mal cuando llego acá. Y ahora hay una novedad teórica, que es un televisor que ponen arriba de los coches, en donde me quedé mirando los 20 minutos la televisión del coche, del colectivo. Entonces pasan algo muy interesante, cómo van cambiando de a poco la cultura de las neuronas nuestras. Entonces tardaron 5 minutos en pasar una piba rubia, cómo se hacen una trenza de cabello, por ejemplo, que eso eleva el nivel ideológico muchísimo, ¿no? De un lado y del otro, porque eran dos trenzas. Y después, ¿cómo juntaba las dos trenzas con una gomita? Eso me llevó 5 minutos. A los otros 5 minutos me tuve que bancar una señora haciendo gimnasia con una pelota que estaba escrita, por supuesto, en inglés. Yo inglés no entiendo porque vengo de una generación donde en la escuela pública no había inglés. ¿Quién estudiaba inglés? El que hacía privado, a nivel privado. ¿Vos sabés inglés? ¿Cuál?
Sí, yo tuve inglés todo el segundo
año. Muy bien, muy bien. Yo soy más joven que yo. No te puedo creer. No. Bueno, la cuestión es que llama la atención el tipo, digamos, de propaganda.
¿Se festejaba el primero de mayo cuando ibas a la escuela vos?
Sí, sí, se festejaba mucho. Y el 17 de octubre también.
Ah, bueno, porque yo...
Digo, porque algunos no lo festejan.
Pero yo, bueno, la escuela estudiaba. Iba a la escuela y había una profesora de inglés y esas cosas.
No, pero es curioso, en la primaria no tenía asignada.
No. Tenés dos profesores.
No, pero en la primaria no había inglés, no era, digamos, el que sabía inglés estudiaba porque los padres podían pagar la privada.
Te voy a dar una
en
clase.
El colegio de Villa Adelina no había inglés.
Maya Camin, ticha.
Ahora, es
esa me la acuerdo todavía, ¿eh? Quinto año del comercial, aprobé con esa frase.
Ahora es interesante porque aparecen palabras en inglés cada vez más, ¿eh? No sé si ustedes pudieron darse cuenta, a mí las traducciones me cuesta mucho, pero además no tengo ganas de estudiar inglés, que es otra cuestión. Castellano por ahí no más, más el popular. Pero ahora nosotros nos planteamos, después de Claxo, que hubo una reunión muy importante, las jornadas de Claxo, entre intelectuales, el primer foro que se hizo donde participamos muchos intelectuales, lo interesante es que se posicionó este año desde el pensamiento crítico, que es una forma, una mirada de mirar algunas cuestiones desde la desigualdad social, ¿no? Desde todos los fenómenos intelectuales, todos los fenómenos que tengan que ver con las colonizaciones de la cabeza, ¿no? De cómo dependemos de no solamente de estos países, digamos, del norte, sino también de Europa, ¿no? Y si bien algunas cosas que tiene Europa son buenas, otras son muy malas. De las buenas, les voy a leer algo que me llegó recién, en 2 minutos, que dice lo siguiente: a todos aquellos que se indignan por la aparente y mansa pasividad de los argentinos en comparación con la valiente combatividad de los franceses, les recuerdo que la última vez que se vio esto en París, en base a los incendios que ustedes ya habrán visto fotos, fue hace exactamente 50 años, en 1968. En esos 50 años los argentinos hicimos 2 cordobazos, sacamos una dictadura militar, recuperamos la soberanía popular, sufrimos una brutal dictadura, nos hicieron desaparecer 30.000 compatriotas, que no eran todos violentos, ¿no? Recuperamos, queríamos otro tipo de sociedad diferente, ¿no? Recuperamos brevemente las Malvinas en manos de los ingleses al costo de 649 argentinos muertos, recuperamos la democracia y la vigencia constitucional, resistimos en la calle las privatizaciones, echamos a un ministro de Economía y a un presidente y vivimos 12 años de soberanía, independencia y justicia social. No son los franceses los que nos pueden enseñar cómo se lucha. Esto lo escribió Bayrabar, que es muy interesante el análisis. A mí me interesan este tipo de cosas porque a veces, yo no sé si ustedes recuerdan, hace 20 años atrás, cuando fue el 2001, los franceses y los españoles y los suecos y todos venían a hacer trabajo de campo a las asambleas para ver qué hacíamos nosotros. Y en realidad pienso que las formas comunitarias que tiene Latinoamérica son únicas en el mundo. Acá se aprende, se siguen aprendiendo formas de organización popular, interesantes en el sentido de cómo se van conformando resistencias que los demás países siguen aprendiendo, ¿no? Eso quería decir.
Bien, es cierto, muchas veces la transculturalización nos impide ver lo que nosotros pasamos. O sea, a mí me dicen que somos un pueblo dócil y yo les recuerdo que tuvimos 30.000 desaparecidos. Ajá. Que somos un pueblo dócil y que tuvimos fusilamientos y que hubo una resistencia. O sea, no somos, y que estuvieron, sí, los cordobazos, los rosariazos, los mendozazos,
el tucumanazo también.
Entonces,
¿no?
Eso de pueblo dócil, que se lo guarden para ellos. Somos un pueblo combativo, de hecho, continuamente hay conflictos. En lo que para mí es una dictadura con cierto vicio de legalidad democrática. Pero bueno, queda para el análisis de aquellos que crean y que, como nosotros, creemos en la batalla cultural, aquellos que descrean que existe una batalla,
sí,
cultural.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo que, es más, yo tengo la pequeña esperanza de que alguna vez las cosas van a cambiar, no sé si yo lo voy a ver, ¿no? Pero lo que sí creo es que hay una mala repartija del mundo en donde muy poca gente es dueña de casi todo el mundo y hay otra parte que se muere de hambre.
El 1% de la población del mundo tiene el 70%, claro, de la pobreza mundial.
Así que África es a África, como también podemos ir también a José León Suárez, acá nomás. En José León Suárez los chicos comen ratas. Entonces esto la gente lo tiene que saber. Lo que pasa es que las formas de resistencia, bueno, son varias. Desgraciadamente nosotros no conocemos todas las formas de resistencia que hay en este momento. Que hay, existen, lo que pasa es que están desarticuladas. Pero bueno, alguna vez se articularán.
Está en nosotros,
¿no?,
lograr articularlas. Te agradezco, Lili, y nos vemos la semana que viene en el último programa de La Victoriosa del año. Chau, ¡estamos de liquidación!
10 de diciembre de 1983. El doctor Raúl Alfonsín asume como presidente de la Argentina, dando fin al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. 1999. El doctor Fernando de la Rúa asume la presidencia del país, tras haberse impuesto en las elecciones realizadas en octubre en la fórmula que integraba junto a Carlos Chacho Álvarez, representando a la Alianza. 2006, muere en Santiago de Chile Augusto Pinochet Ugarte, quien encabezó la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990. Uno menos. 11 de diciembre. Hoy es el Día Nacional del Tango. 1890. Nace en Toulouse, Francia, Carlos Gardel, máximo exponente del tango canción y uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial. Murió en un accidente aéreo en Medellín, Colombia, el 24 de junio de 1935. 1899. Nace en Buenos Aires Julio De Caro, violinista, compositor de tangos y director de orquesta. 1946. En Estados Unidos se crea UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Efemérides en La Victoriosa.